Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Saben, estábamos hablando en este mes acerca de esta serie que hemos titulado Mejores, en cómo tener mejores prioridades, cómo tomar mejores decisiones. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo tener mejores relaciones. Porque creo que las relaciones son importantes. De hecho, si recuerdas en Génesis, me parece que fue por allí del capítulo 2, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Dices amén o no? No es bueno que el hombre esté solo. Y no sé, yo apenas lo leí, no sé si tú ya de repente lo leíste por allí, un estudio en donde dice que el 50% de personas, bueno, más bien las personas que son solitarias, tienen un 50% más de tener una muerte prematura que personas que no están solitarias. Quizás la soledad como tal no es una muerte directa, ¿no? No es algo directo que esté relacionado a la soledad, pero quizás la soledad tiene una conexión con tener una muerte prematura, es lo que decía este estudio. No sé si sí o no, no soy científico, pero los que han atravesado quizás una temporada de solitud o de soledad, sabes que la verdad se siente feo, ¿no? Cuando ya ha sido una temporada bastante larga de estar solo, de sentirte solo, de a pesar de tener amigos, de estar rodeado de personas, quizás de familiares, de repente esa soledad ya empieza a sentirse feo, ya empieza a sentirse literal, como que poco a poco quizás vas muriendo, vas dejando de vivir, vas dejando de ver el color en la vida y se va volviendo cada vez más gris. No sé si alguna vez te ha pasado, pero creo, déjame primero dejar en claro que no creo que la soledad como tal, o sea, tener ciertos momentos de soledad esté mal. Está bien, hay veces que es bueno, no sé si a ti te gusta de repente apartarte de todos. Jesús se alejaba de las personas para orar, para tener comunión con Dios, para meditar sobre ciertas cosas. Y creo que a veces eso es bueno, el alejarte de las personas, incluso de tu familia, si tú quieres de tener tiempo solo, para disfrutar de tu tiempo solo, para crecer espiritualmente, para crecer emocionalmente, para invertir tiempo en ti. Creo que es bueno tener esos momentos, esas temporadas donde uno invierte tiempo para uno mismo. Pero quizás lo que Dios hablaba es que no fuimos creados para estar solos completamente. Como seres humanos no fuimos diseñados para estar solos. De hecho, fuimos creados para tener esta comunión con Dios, con el Creador. ¿Cuántos dicen amén? Con el Creador. Entonces, y dentro de todo esto, creó a Adán y después creó a Eva para que, bueno, pues trabajaran, labraran la tierra, para que tuvieran descendencia, para que procrearan, etc. Entonces, creo yo que es bueno tener amistades, tener relaciones con las personas, relacionarse, pero no siempre las amistades que tenemos son buenas, no siempre las relaciones que tenemos creo que son buenas. Me he dado cuenta, escucha esto, que personas que tienen problemas en sus relaciones realmente no son problemas de pareja, son problemas de soltero. Me he dado cuenta que personas que tienen problemas en sus relaciones usualmente es porque vienen arrastrando problemas familiares y van y los repiten en la pareja con la que ahora están. A lo mejor quizás no te has dado cuenta, pero muchos de nuestros problemas como seres humanos vienen desde nuestras familias, desde que éramos pequeños, y venimos arrastrando a veces toda esa carga, venimos arrastrando todos esos problemas desde que éramos pequeños, desde que crecíamos. Alguna vez te comenté esto en una serie que dimos acerca de parejas, que necesitamos antes de entrar en una relación primero ver qué problemas tenemos como personas solteras, qué situaciones debemos mejorar en nuestra vida, porque a veces lo que sucede es que dos personas solteras rotas que tienen problemas tratan de hacer pareja, ¿no? Como con la idea de que, bueno, voy a salir con esta persona, voy a tener esta relación con esta persona de amistad, de noviazgo, de lo que tú quieras. pensando que esa persona te va a arreglar los problemas que tú tienes. O yo no, cuando salga con ella todo se va a mejorar, o cuando salga con él o cuando estoy con él me siento mejor y siento que soy otra persona y todas estas cosas. Pero la realidad es que deberíamos de ver primero qué son las cosas que necesito arreglar yo, que necesito ver antes de estar con otra persona, antes de estar en una relación, repito, de noviazgo, de matrimonio incluso, ¿no? Y mira lo que dice Eclesiastés 4:9. Dice lo siguiente, escucha: es mejor ser dos que uno. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor ser dos que uno. Escucha, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Porque si uno cae, pues el otro puede darle la mano para ayudarle, pero el que cae y está solo, pues es casi que está en problemas porque no tiene quien le ayude. Versículo 11, del mismo modo, escucha, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Y eso suena delicioso para estas noches frías, ¿no? Poder recostarte con alguien y brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Versículo 12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y ¿sabes? He titulado este mensaje el día de hoy, Lazos familiares. Y quiero hablarte un poquito acerca de estos lazos familiares. Pero si me acompañas a hacer una oración antes de seguir, ¿dices amén? Vamos a orar. Donde quiera que estés, inclina tu rostro. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, que siempre nos instruyes, nos guías a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Gracias, porque tu misericordia es para siempre, tu bondad es para siempre, es infinita. Señor, te rogamos que en este año que todavía estamos iniciando, Señor, tú nos ayudes a ser mejores en nuestra vida, en nuestras decisiones, nuestras prioridades de ser mejores en nuestras relaciones, Señor, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, quizás con nuestros amigos también. Ayúdanos, Señor, enséñanos, guíanos con tu preciosa palabra, Señor. Y te rogamos en este día, Padre Santo, que tú nos hables otra vez, bendito Dios. Que nos restaures, que nos enseñes, que nos sanes, bendito Dios. Nuestros matrimonios, nuestras relaciones, Señor. Quizás alguno viene herido, quizás alguno viene necesitado. Quizás alguno, Señor, está buscando esa guianza, ese consejo. Te rogamos, bendito Dios, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Y te ruego, papá, también que tú me des en tu preciosa voluntad, la gracia, la sabiduría para compartir este mensaje con tu pueblo. Este mensaje que lleve el fruto, Señor, deseado en la vida de cada uno de nosotros. Para que cuando tú vengas, halles ese fruto, bendito Dios. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén y amén, Padre Santo. Amén. Amén. ¿Sabes? Quiero hablarte acerca de la familia porque, querido, nuestras relaciones familiares, la verdad, si somos honestos, todos, absolutamente todos tenemos problemas en nuestra familia, todos. Yo sé que quizás algunos de ustedes dirán, no, yo tengo una familia increíble y mi familia es súper dulce y déjame decirte, la verdad, es que sí, las familias, estoy seguro que tu familia es dulce, pero nuestras familias son como las pasitas de chocolate. O sea, son dulces, pero siempre te toca una amarga. O sea, siempre hay alguien amargado en tu familia. O sea, sí son dulces, pero siempre hay uno. Siempre hay uno que es el que siempre está enojado, el que siempre está amargado, el que siempre está, no sé, se le va la onda. Siempre. Todos tenemos familias así. Digas que sí o que no. Pero muchos que estamos, por supuesto, como yo en los veintitantos, estamos lidiando con un montón de cosas en nuestra vida. A lo mejor con inseguridades, a lo mejor con carácter, con un montón de situaciones, ¿sabes qué? Con las que fuimos marcados desde que éramos niños. Desde que teníamos quizás 8 años, 10 años, desde ahí empezamos a marcar nuestra vida o ciertas cosas empezaron a marcar nuestra vida. Y tenemos esos problemas a la edad de ahorita. Y ahora que tienes 30 años, ¿sigues con esos problemas que cuando tenías 10 años o cuando teníamos 10 años, solamente que de forma diferente? Cuando tenías 10 años y te enojabas, le pegabas a la pared. Ahora con 30 años te enojas y le pegas a las personas. Es el mismo problema visto de diferente forma. La forma en que hoy a los 30, 35, 40 años, cada vez que ves problemas y huyes, era la misma forma que cuando eras pequeño veías problemas en tu familia y huías a tu cuarto. Para estar solo, para no escuchar a lo mejor a tus papás discutir, para no escucharlos pelear. Y esa forma en cómo vamos huyendo cada vez que algo se pone difícil no empezó ahorita, empezó desde que estábamos niños. Desde que teníamos esos problemas familiares. Entonces, la situación es que yo no sé si algunos de ustedes, a lo mejor no, pero había una serie de televisión en los 80, precisamente llamada Lazos Familiares. Y era con este actor Michael J. Fox o Michael J. Fox. Pues a lo mejor los millennials van a decir, ¿Michael J. qué? Pues, obviamente no sabe, bueno, es el tipo del Volver al Futuro. ¿Volver al futuro? Sí, sí existía esa película. Pero ese tipo estaba en esta serie de televisión donde esto, Lazos Familiares, al menos así se llamaba en Latinoamérica, de eso trataba, de una familia disfuncional, de estos problemas que tenían en las familias. Y la verdad es que todos tenemos, aunque digamos que no, todos tenemos algo, un problema familiar. ¿Y quieres que te diga qué? Me he dado cuenta o he visto que nuestros problemas familiares honestamente inician por algo que hemos pasado por alto, que dice aquí en Proverbios 24. Y dice lo siguiente, Proverbios 24:3. Con sabiduría, escucha, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos y con conocimientos se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Es decir, escucha esto, debemos de construir nuestra familia, nuestras relaciones familiares con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento o con preparación. Pero ve lo que no dice, no dice con enamoramiento, no dice con detalles bonitos y no dice siendo gracioso. ¿Por qué? Porque te prometo, pregúntale a una chica qué buscas en un hombre, que sea alto y que me haga reír. No, es que no, con eso no se forma una familia. Con que te haga reír, con que sea gracioso. Es que qué bien me la paso, jajajaja. Ja, 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 ja. Me como palomitas, jajajaja. Ja, ja, ja. Otras palomitas. No, es que así no se forman las familias. No es con que te haga reír. Usualmente los consejos son, ay, hijita, es que búscate un hombre de Dios que sea pero buen detallista. No, con detalles no se forma la familia. Creo que son cosas que se pueden añadir en una relación como la cereza en un pastel, como el merengue, pero el fundamento va a ser la sabiduría. El fundamento va a ser la inteligencia, va a ser el conocimiento. Lo demás, ok, son cosas extra, que si es caballeroso, que si te abre la puerta, si te acerca la silla para sentarse, si te escribe cartitas, mi amor, qué bella estás. Si yo fuera el apóstol Pablo, mi primer viaje misionero sería tu corazón. No sé, algo así, o sea, está bien, pero no es como lo central. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque siempre estamos buscando las cosas equivocadas en las personas. Estamos buscando todo este tipo de cosas, que me la pase bien, que sea buena onda, que me invite al cine, que no sea codo, tacaño, que no esté esperando siempre a que le invite yo. Pero hay otras cosas que debemos buscar que la verdad los papás casi no nos dicen. Quizás porque a lo mejor ellos tampoco lo sabían. Mira, de las personas que alguna vez me ha tocado quizás aconsejar o conversar con ellos que están casados y que están a punto del divorcio, hubo una vez una pareja que le pregunté, ok, le pregunté a la mujer, ya se quería divorciar, estábamos conversando con ellos, ya saben que ya no podemos, ok, ¿lo amas? Sí, sí lo amo. Bueno, ¿te gusta estar con él? Sí, sí me gusta estar con él. ¿Y por qué te quieres divorciar? Porque es un loco, porque de todo grita, que siempre está enojado. Ok, pero sí lo amas, sí. Y le pregunto al chico, ¿tú la amas a ella? Claro, haría todo por ella. ¿Y por qué te quieres separar? Porque está igual de loca que su madre. Quizás a veces en nuestras relaciones, tanto familiares como de matrimonio, relaciones de pareja, a veces el problema no es la falta de amor, a veces es la falta de sabiduría. Es la falta de inteligencia, la falta de conocimiento, de cómo llevar las cosas a cabo. Porque sí, sí la quiero, sí la amo, sí me gusta estar con ella, pero se parece a su mamá. Pues claro, ni modo que no. Entonces, ¿de qué forma podemos manejar las cosas? Ahora, quizás la pregunta es, ok, Emanuel, ¿por qué es importante la enseñanza familiar? ¿Sabes por qué? Porque la institución familiar, antes que cualquier otra institución, fue lo que Dios instituyó primeramente, la familia. Pero si te das cuenta, Adán vino a ser creado mucho antes que Eva. Y así como la familia es la primera institución creada, también la familia es la primera institución atacada por el enemigo. Adán fue creado antes que Eva y el enemigo nunca se apareció. ¿No te das cuenta que en el Génesis dice no y vino a tentar a Adán? No, Adán estaba donde Dios lo puso, en el huerto con los animales, quizás nombrándolos, haciendo no sé qué cosa, y después dijo no es bueno que el hombre esté solo, y en cuanto creó a Eva y los dos fueron una sola carne y por primera vez se creó la familia, entonces vino la suegra, la serpiente, que se empezó a meter, empezó a atacar y empezó con la pregunta, ¿de verdad Dios les dijo que iban a morir? No es cierto, es que Él sabe que van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Y empezó a atacar a la familia, y por eso, querido, es que veo que la verdad, no estamos solos en esta cuestión disfuncional de la familia. En donde sea como sea que quieras ver la historia, si desde una perspectiva judía, si desde una perspectiva cristiana, de que si fue culpa de Adán que descuidó a Eva y por eso la serpiente se entrometió, o si fue Eva que no le consultó a su marido, no sé, como quieras verlo. El problema es que sí dice la Biblia que por el pecado de un hombre, es decir, de Adán, vino toda esta maldad en todos nosotros. Vino todo esto con lo que todos nosotros nos estamos enfrentando. Y no eres la única familia, si tienes problemas, no estamos solos. Déjame platicarte un poco de Jacob. Yo sé que conoces la historia quizás, pero déjame platicarte. En Génesis capítulo 30, versículo 43, tú conoces la historia. Jacob, Esaú nacieron peleándose, tenían problemas desde el vientre, estaban lidiando, estaban luchando. Nace Esaú, Jacob sale agarrándolo del tobillo, del talón, y empieza desde ahí la disputa. Conoces, me voy a adelantar rápido por cuestión del tiempo, pero conoces la historia que Jacob engaña a su familia, engaña a su papá, le roba la herencia a su hermano después se da cuenta, su mamá le dice, ¿sabes qué? Ponte estos cabellos de no sé si era una cabra o lo que sea, ¿no? Porque él era lampiño y su hermano, pues él sí era velludo. Y cuando vayas delante de tu papá, trata por favor de engrosar la voz porque hablas muy liviano. Entonces va y le dice, papá, soy yo, Esaú. ¿En serio eres tú? Digo, no puedo ver bien, pero como que, sí, papá, soy yo, dame la herencia, por favor. Y le da la herencia, y cuando le da la herencia, lo bendice, y su mamá le dice, ¿sabes qué? Pero vete inmediatamente porque tu hermano va a tratar de matarte. Entonces él se va, Jacob se va. Y quiero hacer un alto aquí. De esa manera Jacob se hizo muy rico. ¿Sabes? Porque el dinero no te va a dar felicidad. El dinero puede darte alegría momentánea, que es completamente diferente. No hay que confundir con felicidad con alegría. El dinero puede darte alegría momentánea, puede comprarte cosas que sí te dan alegría. A lo mejor, no sé, para cierta gente, el tener cierto tipo de ropa. Las mujeres, yo sé que siempre están buscando estos descuentos en H&M o Zara o donde sea que compres. Y mientras más descuentos haya, mejor. Y a lo mejor eso te da este sentido de alegría, pero no da felicidad. No importa cuánto dinero tengas, el problema es que quizás de la familia que vienes, a lo mejor has aprendido el materialismo. Y en ese momento has aprendido que el que más tiene, más éxito se supone que tiene. El que más se puede comprar o el que más carros caros tiene es sinónimo de que es la persona que más exitosa es. Y la verdad es que no es así. Aquí dice, Jacob se hizo muy rico. Y escucha, y llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. En aquel tiempo, si lo pasáramos a una historia contemporánea, ¿te imaginas? Eso era en lugar de tener Lamborghinis o en lugar de tener Bentleys. ¿Te imaginas? Ahora como vemos en Instagram o en estas redes sociales, ¿te imaginas un camello verde, uno rojo, uno amarillo? Y bienvenidos a mi mansión, yo soy Jacob, ¿no? Y tenía toda esta riqueza y después continúa diciendo, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán, es decir, su suegro, se quejaban de él. Y decían, oye, es que Jacob le robó todo a nuestro padre. Logró toda su riqueza a causa de nuestro padre. Déjamelo ponerte en un lenguaje moderno. Tienes lo que tienes gracias a mí. ¿Alguna vez te ha dicho eso tu jefe de trabajo? Eres lo que eres por mí. Por mí tragas. Perdóname que ocupe esa palabra, pero así dicen. Por mí tienes lo que tienes. Y entonces, porque su suegro le había dado trabajo, lo había empleado, y ahora resulta que los hijos están diciendo, no, Jacob le robó todo a nuestro padre y logró su riqueza a costa de nuestro padre. Entonces Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de su suegro y decía, ¿sabes qué? Como que mi suegro ya me está viendo con diferentes ojos, como que ya no es tan buena onda como era antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y de tus parientes de ahí y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea la fea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, oigan, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo todo este tiempo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, escucha, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Entonces, mira esto. Voy a tratar de resumir rápidamente la historia de Jacob. Jacob huye de su familia, la cual él había estafado. Y sale huyendo para caer a una familia donde lo estafaron a él. ¿Sabes, querido, que a veces huimos de los problemas con muchas personas y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, no las otras personas? Tratamos de huir de problemas. No, es que tengo problemas con este y mejor me voy de ese trabajo porque mi jefe no me quiere, y vas a otro trabajo y vas a otro trabajo y resulta que todos se tratan mal. Es que quizás no son las otras personas, quizás eres tú. Quizás el problema somos nosotros. Él engaña a su familia y huye de su familia para evitarse ese problema, pero la familia que llega ahora lo empiezan a estafar a él. Por eso necesitamos poner atención cuando Dios dice, cuando en su palabra dice, hey, como quieras ser tratado, trata a los demás. Esa es la regla de oro. Con la regla que midas tú serás medido. Como juzgues a otros serás juzgado, pero como tengas misericordia con otros también vas a tener misericordia tú. Como perdones a otros también vas a tener perdón tú. Y el problema que lo que no nos damos cuenta es que la disfunción familiar, honestamente, atrae más disfunción familiar. Yo no sé si alguna vez has escuchado este proverbio o dicho que violencia genera más violencia y que es muy cierto, disfunción familiar atrae más disfunción familiar. Si no aprendemos a lidiar con esta disfunción o con estos problemas familiares, lo único que vas a hacer es que vas a traer más problemas familiares a tu vida, en tu familia, con otras personas. Ahora, el problema es que esta situación no empezó con Jacob. Quizás todos leemos la historia y decimos, no, sí, Jacob, pero el problema no inició con él. El problema inició con Abraham. Y cuando ves en la Biblia estos nombres, piensa en estos nombres, Abraham, Isaac, Jacob, son nombres fuertes en la Biblia. Abraham, el padre de la fe. Pero el problema que trae Jacob de engañar, porque sabes que significa engañador o usurpador, también es uno de los significados de su nombre, no empezó con él, empezó con Abraham. ¿Cuándo? Cuando engañó para salvar su vida. Cuando le dijo a Sara, oye, ¿sabes qué? Es que eres muy guapa y ¿sabes qué? Vamos a estar aquí en Egipto y la verdad es que pues, cuando te vean, como yo estoy feo, la verdad, que me imagino la posición de Abraham, aunque él no tenía hijos en ese momento, pero me imagino, porque sabes que yo que sí tengo hijos y luego ven a mi pequeño hijo, a mi hija Aria o a mi hija Joy también, los tres son más blancos que yo, pero ¿sabes qué? Me voy a ministrar contigo. Cuando ven a mi hijo Asher, de repente, o a cualquiera de mis hijos, le dicen a mi esposa, ay, qué bueno que sacó tu color. Bro, y yo cuando escucho, digo, o sea, uno está negro, prieta, sabache, o sea, porque siempre lo que dicen, ay, pero qué bueno que sacó tu color. Y eso ya me hace sentir mal, ¿no? Ya digo, bueno, qué racistas son las personas, pero me imagino que Abraham dice, ¿sabes qué? Tú estás muy guapa, estás muy bonita, yo estoy feo. Cuando te vean me van a querer matar y se van a querer quedar contigo. Entonces no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Entonces van y la primera vez miente ante el faraón. Me parece que es en Génesis 12, si no me equivoco. Y le miente y le dice que es su hermana. Después, más adelante en Génesis 20, vuelve a hacer lo mismo. No fue una sola vez, fueron dos veces. Ahora le miente a Abimelec y le vuelve a decir lo mismo. No, es mi hermana. Y después de eso, de ese engaño, cuando ves en la historia, Isaac hizo lo mismo. Mintió acerca de su esposa y le dijo, no, di que eres mi hermana. Entonces Jacob crece en este contexto de engaño. ¿Tú pensabas que era coincidencia que Isaac también? No, es el mismo espíritu visitando diferentes generaciones en una forma diferente. Y la situación es que, querido, si no permites que Dios rompa con estos lazos familiares, puedes tratar de escapar, puedes tratar de correr todo lo que quieras, puedes tratar de alejarte, pero honestamente siempre te van a detener. Ahora, si analizamos esta historia, podemos a lo mejor pensar a simple vista, bueno, todos ellos tenían problema de engaño desde Abraham. Creo que el engaño era resultado de un problema más abajo. ¿Sabes cuál era ese problema más abajo que tenían? Miedo. Porque engañaron, porque Abraham tenía miedo de que lo mataran. Y por eso engañó y mintió y dijo, no, di que eres mi hermana. Isaac tenía miedo de que lo mataran. Y por eso también engañó y mintió. Jacob tenía miedo de que su hermano lo matara por haber robado la herencia. Y por eso huyó. Entonces hay cosas que quizás puedes tener que necesitas ver más al fondo, escarbar y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo no sé si no te has dado cuenta que hay cosas con las que estás lidiando que dices, ¿pero de dónde me salió este gusto? O sea, ni siquiera me reconozco cuando hago estas cosas y no sabes ni por qué. Quizás porque no has visto, a lo mejor son problemas que vengo cargando y ahora te encuentras no solo cargando tus problemas, sino los de generaciones pasadas. Porque nunca hubo alguien que rompiera con esa situación, que dijera, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir en esto. Permíteme decirte esto. Mira, la Biblia dice en Éxodo, escucha, en el capítulo 20, versículo 4, dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Dios les está diciendo al pueblo, no se hagan ídolos de nada, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, nada. Versículo 5, no te inclines ante ellos ni rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Escucha, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y esto es lo que me quiero enfocar, porque yo visito los pecados de los padres sobre los hijos y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Ves? Quizás estás aquí sentado no solamente luchando con tus problemas, sino de generaciones atrás. De problemas quizás de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus padres. Y que de pronto dices, pero ¿por qué no puedo salir de esto? Disfunción matrimonial. A lo mejor nunca en tu vida has podido tener una relación estable, pero no inició contigo. Si te das cuenta, quizás tu mamá o tu papá tampoco nunca pudieron tener una relación estable. Y si te das cuenta, quizás tu abuela o tu bisabuela tampoco nunca pudieron tener una relación estable. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta adicción? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo este carácter? Porque tenemos esos lazos familiares. Porque aquí está escrito. Ahora, lo bueno es de que cuando tienes visitas, tú decides a quién dejas entrar. Sé que mucha gente ocupa este verso para decir, no, maldiciones generacionales. ¿Quieres que te diga algo? Yo no veo esto como una maldición porque no veo que Dios los maldijo. Y les digo, los maldigo con esto. ¿Sabes qué veo? Es resultado de su rebelión y desobediencia a Dios. Nada más. No es que Él los maldijo, no hay una maldición generacional. Él dice, yo visito los pecados de los padres sobre los hijos. Y ahí es donde me quiero enfocar. ¿Cuál es lo bueno de una visita? Que cuando la visita toca a tu puerta, tú decides si lo dejas entrar o no. ¿Dices amén o no? ¿Cuántas veces el temor ha visitado tu puerta y lo dejas entrar? ¿Cuántas veces la disfunción en tu familia ha visitado tu puerta y lo dejas entrar? ¿Cuántas veces el engaño ha visitado la puerta de tu casa y como abres la puerta y ha sido algo tan normal en tu familia, tan familiar? ¡Ah! Es mi amigo el temor. Pásale, mira, siéntate en la sala de mi casa. Porque aunque no te has dado cuenta, ha salido en todas tus fotos familiares. Y como es un amigo tan conocido, por eso te es tan familiar a ti. Por eso el engaño a Jacob le era tan familiar, porque era alguien conocido en toda su familia. Y cuando llegó y tocó a la puerta de su casa, lo dejó entrar. El mismo espíritu visitando a una generación completamente diferente. Y en este sentido digo yo, ¿cuál es ese quizás espíritu o ese pecado que has dejado entrar? Puede ser temor, puede ser violencia. A lo mejor eres una persona violenta y dices, no, es que así soy. Y te das cuenta, así era tu papá. igual de violento que tú, y quizás tú, así eras tu abuelo también, igual de violento, pensaban que todo se arregla a golpes. Alguien te hace enojar y todo quieres arreglar a golpes, porque no, es que así soy, no, quizás no es que eres. Sí, esto no es una predicación para echarle culpa a los padres, es para ver qué lazos familiares me están deteniendo en mi vida. Yo soy responsable de todas las decisiones que tomo, pero quizás hay lazos familiares que me están deteniendo, que cuando yo quiero dar un paso no me permiten avanzar. Quizás hay lazos familiares que mi familia construyó, pero necesitamos nosotros ser esa generación de decir: en mi casa temor no vas a entrar, en mi casa violencia no vas a entrar, espíritu de temor te vas fuera, espíritu de perversión te vas fuera, porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no damos unas fuertes palmas? En mi casa no. Ahora bien, quiero invitar un momento para ejemplificarte esto, también voy a invitar al equipo de alabanza, a una familia que pase conmigo, para ilustrarte de mejor manera cómo es que estas cosas funcionan. ¿Sabes? Dice la Biblia que Esaú y Jacob, una vez más, desde el vientre estaban peleando, desde el vientre había esta competencia. Y desde que nacieron, la familia empezó a dividirse. Porque Isaac tenía a su hijo favorito, que era Esaú. Y Jacob era el favorito de Rebeca. Y un padre empezó a tener hijos favoritos. Pero la verdad es que, una vez más, eso no inició con Jacob y Esaú. ¿Sabes con quién? Inició con Ismael y con Isaac. Cuando Dios le da la promesa a Abraham y le dice: vas a tener un hijo, Sara empieza a reírse porque dice: este señor ya está viejo. Y pasaron muchos años y la promesa no se ve cumplida. Ellos tienen una sirvienta, Agar, egipcia. Y entonces parece que empiezan a tener esta conversación, Abraham, Sara: ¿sabes qué? La verdad es que después de que Dios me dijo, ya me estoy poniendo más viejo, yo ya no sé si voy a poder tener un hijo contigo, tú también me criticas, pero estás igual o peor, ¿no? Entonces, está bien, le dice: toma a Agar por esposa y que ella te dé un hijo. Entonces, él tiene obviamente relaciones sexuales con Agar y tiene un hijo, Ismael. ¿Cuántas veces en tu vida? Espero que solamente una. Yo sí he pasado por ahí. Has tenido un matrimonio que quizás no funcionó y tuviste un hijo. Al final es tu hijo. Quizás no es el hijo de la esposa con la que estás ahorita, pero sí es tu hijo. Y tú lo quieres como hijo. Abraham quería a Ismael como hijo. ¿Y sabes dónde empezó esta diferencia? Cuando dice que llegó el tiempo de destetar a Isaac. Y Abraham hizo una fiesta increíble, porque era un paso importante en su vida. Si estás, alabanza, por favor. Pero después dice que Sara vio que Ismael empezaba a burlarse de Isaac. Y eso ya no le gustó, porque Ismael no era hijo de Sara, nada más de Abraham. Y cuando empezó a burlarse de su hijo, ¿te das cuenta cómo desde ahí inicia esta división también? Génesis 21:8 dice: cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Escucha. Entonces fue a decirle a Abraham: que se vaya esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con ese hijo de esa esclava. Versículo 11. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Y eso pasa hasta el día de hoy en matrimonios. Cuando lees la historia, Abraham y Sara llegaron a un acuerdo. Está bien, sí, que Agar te dé un hijo. Pero si es difícil querer a los hijos propios, ¿cuán más difícil es querer a los que no son tuyos? Y Sara le dice, ¿sabes qué? No. Cuando una mujer o un hombre se casa contigo sabiendo que tienes un hijo, cuando están enamorados, todos te dicen, sí, no te preocupes, no, no hay problema, no, yo te acepto con todo y tu retahíla, no te preocupes. Y quizás mientras no tengas hijos propios, está bien, ves a los chavitos que son tus hijastros y se les puede decir, pues bien, los atiendes, pero cuando ya llegan los que son tuyos, empiezas a ver con malos ojos a otros. Y a Abraham le dolió, pero dice que le hizo caso a Sara, porque Dios le dijo, no te preocupes, haz lo que tu esposa te dice, yo voy a cuidar de tu hijo Ismael y de Agar. Pero décadas después, la historia se repitió con Jacob y Esaú. Empezaron a tener problemas desde pequeños. Lo que trato de decirte, querido, es que muchos de tus problemas no iniciaron contigo. Quizás iniciaron generaciones atrás. Y esos problemas se ven algo como esto. Esta historia que te voy a contar es una historia donde tú tienes que encajar tu historia. Donde quizás no es exactamente igual, porque tampoco es exactamente igual a la de Jacob. Pero es una historia donde tú tienes que identificar. Y a veces se ve la relación como, ¿sabes? Con mi padre. Siempre, desde que crecí, siempre tuve problemas con mi papá. ¿Sabes? Mi papá siempre me trató, aquí ponme la mira, de inútil. Mi papá siempre quiso hacerme como esta persona fuerte, porque soy hombre y debes de ser hombre y no te debes de dejar en la escuela. Y si te pegan, te voy a dar yo más por sonso. Pero yo la verdad es que nunca fui una persona de pelea. Yo la verdad es que era un chavo que buscaba más la paz y mejor alejarme de los problemas. Pero me doy cuenta que su papá, mi abuelo, a mi papá lo trataba igual. Y al final de cuentas, mi papá, ¿sabes? Se fue de la casa y se fue con otras personas, se fue con otra familia. Y a nosotros nos dejó. Y si bien soy una persona funcional, si bien me puedo mover, llega un momento en donde si me quiero hacer para acá, me detiene. Pero mientras estoy en cierto lugar, me puedo mover y puedo seguir andando sin ningún problema. Pero, ¿sabes? Me olvidé contarles también que tenía un hermano al cual nos odiamos desde pequeños. Porque ese hermano, siempre estuvimos peleando en quién era el mejor, porque siempre mi mamá me decía, deberías de ser como tu hermano y deberías portarte como él y deberías aprender de su ejemplo, porque él sí es estudioso y él sí es trabajador y él sí sale bien en la escuela y él sí hace buenas cosas, no que tú estás todo el día en tu cuarto nada más echado, y en lugar de ver a mi hermano como un ejemplo a seguir, en lugar de ver a mi hermano como alguien con quien pudiera ser, la verdad eso me causó rencor ante él. Dice, este se cree mucho. Ah, sí, porque es el favorito de mi mamá, sí, porque él todo lo hace bien. Y el problema es que mi mamá siempre estaba de su lado, siempre defendiéndolo, siempre tantito le hacía algo a su hijo favorito y no le hables así a tu hermano, respétalo porque es mayor que tú. Pero si mi hermano me hacía algo, ay, aguántate, no te está haciendo nada, es que tú no te aguantas de nada. Pero cuando tú te quieres llevar, él sí se tiene que aguantar, ¿no? Y entonces empiezo a estar en una familia donde poco a poco no puedo avanzar, donde por más que quiero, hay algo que me detiene. Y se van juntando cosas que empieza a hacer mi coraje, empieza a hacer amargura, empiezo a ver por qué no puedo avanzar, por qué no puedo ser diferente. Me doy cuenta que hay cosas que me detienen. Después estaba mi hermana, que siempre fue una persona callada, una persona tímida. Una persona que expresaba con sus ojos lo que no podía expresar con su boca. Porque desde pequeña había sido abusada sexualmente. Y como era tan pequeña, ella quería decirle a mis papás y quería decirle a mi mamá, pero no sabía cómo. Pero mi mamá, por estar en su onda, por estar trabajando también, nunca pudo ver el brillo en sus ojos que se había perdido. Pero yo lo sabía. Yo podía leer a mi hermana. Yo podía saber que algo no estaba bien. Yo podía ver que antes era una persona alegre y de repente ya algo no estaba bien con ella. Cuando un día decidí hablar con ella, decidí decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo te veo que no eres igual, no es lo mismo. Antes jugábamos, antes te gustaba convivir y ahora ya no. Y me comentó eso, que habían abusado de ella. Y lo peor es que había sido uno de mis tíos. Y sabes que cuando ella me contaba eso, en cada reunión familiar, yo ya no podía soportar tanta hipocresía. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo mi mamá no puede darse cuenta? ¿Cómo no puede preguntarle? ¿Cómo no puede ver la forma en la que este mugroso tío la está viendo? ¿Cómo no puede verlo? No necesita abrir la boca para decirle, se ve en su cara. Y tengo otra hermana mayor, que ella es, esa es de las que no les importa nada. Ella es fuerte, ella sale adelante. Pero la verdad, al ver todo este drama y al enterarse un día que le platiqué, la verdad ella dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero irme, yo no quiero vivir con todo este drama aquí en la casa, no quiero vivir con estas cosas que ustedes están viviendo. Y se fue, pero se fue a los 17 años. Y desde los 17 años ha hecho su vida sola como ha podido, ha trabajado, ha estado con una pareja, ha estado con otra, ha buscado también cómo salir adelante. Y la verdad es que ella parece estar bien, pero sabemos que no está bien. Solamente es una apariencia, porque dentro también le duele. Y si esto no fuera suficiente, tenemos esa tía, la tía que todos tienen, la chismosa, la que sabe todo de todos y de todos anda enterándose de la vida y anda contándoselo a todos. Y sí, empezó a contar lo que pasaba en nuestra familia. Y yo cuando me enteré, me llené de rabia, me llené de coraje, me llené de tristeza de saber todo lo que la gente sabía acerca de nosotros. ¿Y sabes qué es lo único que ocasionó? Que yo también empezara a hacer chismes de los demás. Porque el hacer ver mal a otros me hacía que yo no me viera tan mal, que mi vida no se viera tan mal. Y empecé a inventar un montón de cosas de un montón de gente, solo para desviar la atención hacia ellos. Y 30 años después, vengo a la iglesia. Quiero tener esta relación con el Señor, pero hay algo que no me deja. Y quiero ser diferente y quiero entregarle mi vida y decir, Señor, ayúdame por favor, yo quiero servirte, quiero entregar mi vida, quiero cambiar, quiero dejar esto, pero hay algo que no me deja. Cada que quiero dar un paso en servir, en hacer algo distinto, siempre hay algo que me detiene. Y la verdad, muchas de sus vidas se ven así, queriendo servir al Señor, queriendo avanzar en tu vida espiritual, queriendo avanzar en tu familia, pero siempre hay algo que te detiene. Y quizás son esos lazos familiares, quizás son esas cosas que no has puesto a ver qué es lo que me está deteniendo. Quizás esto no inició conmigo, quizás no puedo tener ninguna relación estable, pero no inició conmigo. Quizás soy adicto a lo que sea, al cigarro, al alcohol, a emborracharme, a lo que sea, pero quizás no inició conmigo. Necesito ver qué, y si no puedo ver, Señor, ayúdame. Si no dejas que Dios rompa con todas estas ataduras, querido, a donde quiera que vayas, cada familia que inicies, vas a estar heredando una y otra atadura todo el tiempo. En lugar de estar heredando bendición de Dios a tus hijos, en lugar de estar heredando esa paz de Dios a tus hijos, vas a estar heredando todas estas ataduras con las que tú estás cargando, porque se visitan hasta la tercera y cuarta generación. Llega un momento donde necesitas entregarlo delante de Dios. necesitas un momento donde tienes que rendir tu vida al Señor. Jacob huyó de una familia disfuncional, pero fue a parar a otra familia disfuncional y fue a llevar disfunción a otra familia. ¿Por qué? Porque no se dedicó a ver, no tomó un momento para decir: Señor, ¿qué es lo que hay mal en mí? ¿Qué es lo que debo de entregarte? Él era el engañador y terminó siendo engañado también. Él era el estafador y terminó siendo estafado también. Así vas a pasar tú de una familia disfuncional a otra, y de tus hijos a otra, y tus hijos y nietos a otra. Y todo el tiempo va a ser algo que se repite, porque tú no tuviste el tiempo, el deseo, la disposición de decir: con mi familia se rompe todas estas amarras, todas estas ataduras en el nombre del Señor, por el poder de su Espíritu Santo. Esto tiene que terminar conmigo. Necesito ser diferente, necesito que Dios cambie todo esto que me está deteniendo. Y quiero terminar con esto. Sí, la Biblia dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hay que seguir leyendo. Es lo importante. Éxodo 24, mira lo que dice. Una vez más: no te inclines ante ellos ni les rindas culto a los ídolos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y un ídolo puede ser cualquier cosa que esté en el lugar que Dios debe de tener en tu vida. Cualquier cosa. Quizás hemos tenido esos ídolos. Visito los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia, escucha, de los que me rechaza queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero este versículo 6 es para ti. Pero derramo amor inagotable hasta por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Si tú eres de los que le aman, si tú eres de los que obedecen sus mandatos, Él derrama amor hasta por mil generaciones. Y sabes, Él va a derramar de su gracia, va a derramar de su amor, de su bondad. ¿Cómo puedo deshacerme de esto? Su palabra dice en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que estén cansados, vengan a mí todos los que llevan cargas, vengan a mí que yo los haré descansar. Cuando tú vienes delante del Señor, todas esas amarras se rompen. Cuando tú vienes delante de Él con humildad de corazón: Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que me perdones, necesito que me libres de todo esto que me carga, todo esto que me contamina, todo esto que estoy arrastrando. El Señor te da descanso para tu alma. Hasta mil generaciones que van a ver el amor, la bondad, la gracia y el favor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos dan un aplauso fuerte, unas fuertes palmas en el nombre del Señor. Él viene y te da libertad en el nombre del Señor. Yo no sé si hay algunas cosas que tú necesitas que el Señor trabaje en tu vida. Yo creo que todos tenemos algo que queremos que el Señor cambie, que el Señor rompa. ¿Cuántos dicen amén? Y te invito a que inclines tu rostro. Y todos vengamos delante del Señor con esa humildad del corazón. Porque está escrito en su palabra: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Bendito Dios. Nos acercamos ante ti, Señor bendito y santo. Suplicándote, bendito Dios, que si tenemos algo que nos esté deteniendo, Señor, algunos lazos que nos estén amarrando, bendito Dios, en este caminar, alguna situación que no nos permita avanzar en nuestra vida, que quizás no nos hemos dado cuenta, quizás no hemos visto y quizás ni siquiera sabemos tampoco, te rogamos que a través del poder de tu Santo Espíritu, bendito Dios, tú nos hagas libres, bendito Señor, que tú rompas todas esas amarras, todos esos yugos, bendito Dios, que nos mantienen atados. Todos esos yugos, Señor, de adicción, de violencia, de amargura, bendito Dios, por favor.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.